Una cosa que se me había olvidado decir es que Margaret les envía muchos y muy cariñosos saludos a todos ustedes. Estuve a punto de perder mi salvación. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más que tú eres un Dios que habla, eres un Dios que se comunica con tu pueblo. Y pedimos ahora, Señor, el ser llenos de tu Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que aquí digamos sea verdad de acuerdo a ti y todo aquello que escuchemos transforme nuestras vidas y cambie nuestros corazones por y para Jesús. Amén. Por favor, tengan sus Biblias en Hechos 21, del 1 al 16, para que ustedes aseguren que lo que yo diga aquí sea la palabra de Dios. Es abril, el 15 de abril, para ser exacto, del año 1521, cuando el gran reformador Martín Lutero se encamina para presentarse a lo que será conocido después como la Dieta o el Concilio de Worms. En ese lugar, este fraile agustino será llamado a arrepentirse por lo que había dicho y especialmente por lo que había escrito. Camino hacia esa entrevista, sus amigos tratan de persuadirlo. Por favor, no vayas ahí, tu vida corre muy serio peligro. Lutero responde a esto y dice: iría allí aunque hubiera tantos demonios como tejas en los tejados, porque Jesús está vivo. El 16 de abril, Lutero se presenta ante el concilio y ante la presencia de nada menos que el mismísimo emperador Carlos V. Un hombre llamado Johann Heck interroga severamente a Lutero y le muestra una copia de todos sus escritos y le pregunta si se retracta de lo que ha escrito o de lo que ha dicho. Después de pensarlo un rato, Lutero le responde: por los textos sagrados de las Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo y no quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Me pregunto cómo es que Martín Lutero pudo llegar a ser y decir estas cosas. Mal que mal, él está en ese momento ante el concilio de la única iglesia cristiana que hay en ese momento. Además, en la presencia de Carlos V, que como ustedes recordarán en su clase de historia, en ese momento él es realmente el dueño del mundo. Aquí tenemos a Lutero, en un sentido, parado contra todo el mundo. Pero no solamente parado contra cualquier mundo, parado contra los grandes poderes que había en ese momento, en ese mundo. ¿Cómo es que Lutero hace eso? ¿Cómo es que este hombre puede decir lo que dijo en ese momento? Y creo que responder a esta pregunta tiene dos áreas o dos lados. Primero, hay que decir que sin duda alguna, este gran reformador conocía y conocía muy bien la voluntad de Dios. Por una parte, él había estudiado y, como sabemos, había estudiado muy profundamente las Escrituras, las palabras de Dios, y él sabía que lo que había dicho y escrito era verdad. Él sabía que la Biblia enseña que la salvación de las personas se basa no en obras, no en cosas que hacen o no hacen, sino en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Se basa en el perdón de los pecados a través de la perfecta obra y la única obra de Cristo en la cruz. Y punto. Pero me parece que hay una segunda parte en esta respuesta, que creo que es aún más importante que lo anterior, porque hay muchas personas que conocen bastante bien su Biblia. Lutero era un hombre que, por cierto, conocía muy bien la palabra de Dios, pero hay una segunda parte aquí. Lutero es una persona que vivía de acuerdo a las Escrituras. Vivía de acuerdo a lo que él había aprendido de la palabra de Dios. Era un hombre que no solamente sabía cómo definir teología, él vivía de acuerdo a lo que el Señor le había enseñado en las Escrituras. estaba dispuesto entonces a obedecer a Dios, costara lo que le costara, y pagar los costos que hubiera que pagar por su amor y su fidelidad al Señor. Y esto me hizo pensar muy seriamente al preparar esto, porque sin duda alguna uno tiene que pensar, ok, Martín Lutero, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy yo en todo esto? Y me temo que hay muchos cristianos que conocen la verdad, ¿no es cierto? Conocen bien las Escrituras, conocen todo esto, pero no siempre se ve. Yo estoy convencido que si hiciéramos una prueba de doctrina o de teología a la mayoría de las personas que normalmente van a una iglesia cristiana domingo a domingo, estoy casi completamente seguro que la mayoría de ellos pasaría esa prueba muy bien. Pero eso no necesariamente significa que esas mismas personas conforman su vida de acuerdo a los principios de lo que Dios quiere. Lutero conocía a Dios y estaba dispuesto a vivir para su honra, costara lo que costara. Y como sabemos, a él y a otros le ha costado mucho. Cuando llegamos ahora aquí, a este capítulo 21, de hecho, nos encontramos con un hombre bastante parecido a este Martín Lutero. Y por supuesto, ustedes ya han adivinado que me refiero al apóstol Pablo. Su sentido de servicio al Señor, su sentido de estar aquí para la gloria de Dios, la idea de que muchas personas llegaran a conocer a Cristo era realmente lo que controlaba la mente, pero especialmente el corazón de este apóstol. Su sentido de obediencia a Dios, a él, no lo llevaba a presentarse ante un concilio como Burns, sino a Jerusalén. Y Pablo sabía que este viaje hasta que él llegara a Jerusalén iba a ser increíblemente doloroso y difícil. Y por causa de Jesús, él ya sabía que tendría que ser no solamente difícil, sino además lleno de pruebas y sufrimiento. Era un hombre que, como cualquier ser humano, el apóstol Pablo también se equivocó y seguramente tomó malas decisiones en su vida. Incluso algunos piensan que este pasaje muestra que está tomando una mala decisión, aunque yo creo que están completamente equivocados. El apóstol no se equivoca aquí al seguir adelante en el propósito de ir a Jerusalén, a pesar de que todos sus amigos le dicen, no vayas, es peligroso, puede ser muy difícil para ti. Pero Pablo está dispuesto a obedecer a Cristo, aun cuando esta obediencia significa que va a haber problemas en su vida, que va a haber sufrimientos, incluso en su caso van a haber situaciones peligrosas. Yo no sé ustedes, pero yo he encontrado en mi vida que no siempre ha sido fácil saber qué es la voluntad de Dios para mí en esta situación. Y me imagino que este no es solamente mi caso, sino que también es el caso de todos los cristianos. A veces es fácil y otras veces es muy difícil. Es una constante batalla dentro de mí por saber exactamente cómo actuar, qué hacer en estas circunstancias, qué decir. Y eso no es porque Dios habla enredado, no, Dios habla muy simple, es el corazón humano. Perturba realmente el entendimiento de las cosas de Dios. Y este pasaje nos va a llevar a la conclusión de que conocer la palabra de Dios es absolutamente indispensable para que tú y yo realmente seamos verdaderos discípulos del Señor. No solamente que conozcamos mucho sobre Él, pero el conocer las Escrituras es un medio para hacer otra cosa, el medio para obedecer a Dios, el medio para confiar en Dios, el medio para poner nuestra seguridad en Dios, el medio para estar seguro que Dios sí tiene buenos planes para sus hijos y que Él va a cumplir sus promesas. Pablo aquí es sometido a terribles presiones para que cambie de parecer, para que modifique lo que era la voluntad de Dios para él. Presiones a los que todos nosotros también somos constantemente sometidos, especialmente en la sociedad moderna en la cual hoy vivimos. Luego trataremos de responder al por qué estas presiones llegan a la vida de un apóstol como Pablo. Y finalmente, cómo lo hizo para seguir fiel a la voluntad de Dios, viniera lo que viniera. Si leemos el pasaje anterior a este, vemos al apóstol en un momento muy, muy emocional, al despedirse de los ancianos en la ciudad de Efesio. Sabía que esa sería la última oportunidad para verlos. Y de ahí es donde él les habla en el verso 1. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, Rodas, y de allí a Pátara. Parte hacia Jerusalén a enfrentar el cumplimiento de la voluntad de Dios para él. Fue un largo viaje, eso nos dicen los versos 2 y 3, nos describen cómo fue. De Fenicia a Chipre, después a Siria, hasta llegar a Tiro, puerto actual del Líbano. Al final, algo así como 600 kilómetros. Un largo, largo, largo viaje. Cuando llegan a la ciudad de Tiro, se encuentran que con una situación inesperada, que es lo que dicen los versos 4 al 6. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaban hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos a un barco y ellos regresaron a su hogar. La ciudad de Tiro era un importante puerto, muy usado para los viajes en el Mediterráneo. Pablo está 7 días en ese lugar y no los dedica precisamente al turismo, sino a contactar a los cristianos en la iglesia, a los cuales él llama discípulos. Y es justamente aquí donde viene la presión para el apóstol. Es justamente aquí donde la cosa se pone complicada para él. El verso 4 en sus Biblias dice, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Esto a simple vista, si uno lo lee sin cuidado, suena algo extraño, porque parece como si Pablo desobedeciera al Espíritu Santo al ir a Jerusalén. Pero lo que dice el texto es simplemente que el Espíritu Santo les había advertido a los hermanos de que Pablo sufriría en Jerusalén. Desde el momento de su encuentro con Cristo, cuando iba camino a Damasco, Pablo sabía que su llamado incluía el sufrimiento, ¿se acuerdan? Porque yo le mostraré a él, le dijo Jesús, cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Pero es más que eso. Es que Pablo tiene un claro entendimiento de que su ministerio era continuar la obra de Cristo, como era el caso de todos los apóstoles en ese tiempo. Él era un continuador de la misión de este siervo sufriente del cual nos habla el Antiguo Testamento. O sea, Cristo, en la predicación fiel del Evangelio y la extensión del reino de los cielos y el establecimiento de la iglesia. Pablo habla de esto, o nos habla de esto, cuando escribe su carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fue hecho ministro, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Después de la resurrección y la ascensión, el Señor envía a su Espíritu Santo sobre sus apóstoles para que ellos continúen su obra de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y establecer la iglesia. Esta es la misión de Dios para Pablo, que incluye llegar a Jerusalén. Así que esta advertencia viene del Espíritu Santo en el verso 4 y después viene esta historia extraña de Ágabo más adelante con otras advertencias respecto a qué pasará. Pero para el apóstol Pablo, todo esto es simplemente el costo de ser fiel a Jesús. Así que, a pesar de las advertencias y los ruegos, el apóstol continúa fiel en la misión. Y era una misión que estaba súper clara. Los versos 5 y 6 nos dice que la iglesia lo acompaña hasta el puerto para despedirlo. Y al igual que con la despedida de Éfeso, todos ellos saben que será la última vez que lo verán. Pero para las presiones de Pablo no terminan aquí, y eso es lo que leemos en los versos 7 y 12. Terminando el viaje desde Ciro, llegamos a Telodomía. Y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subieran a Jerusalén. ¡Qué interesante! Pablo sabe que Dios quiere que vaya a Jerusalén, pero al mismo tiempo estas cosas ocurren. Toda esta presión sobre este hombre. No, no vayas, es peligroso. Tu vida corre peligro. Y es verdad, así fue. Este Felipe mencionado aquí es uno de estos diáconos que le predica, ¿se acuerdan?, al eunuco en etíope. Ahora aparece este personaje extraño en Judea, un profeta, Ágabo, que profetiza todas estas cosas. Es un profeta neutro, solo está diciendo lo que va a ocurrir. De esa manera tratarían al apóstol Pablo. Pero este recordatorio afecta terriblemente a los compañeros de Pablo. El verso 12, el doctor Lucas, autor de Hechos, dice que los demás hermanos le suplicaban a Pablo que no vaya otra vez tras vez. Y esto tiene que haber sido conmovedor para Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Porque listo estoy no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo aquí se muestra como el gran hombre que es. Reconoce que le duele, reconoce que es sensible a todo eso, reconoce que todo esto está pasando, reconoce que esto me parte el alma o me parte el corazón, pero aún así yo tengo que obedecer a Dios. Y esto me recuerda mucho a Jesús en la noche antes que fuera entregado a morir por ti y por mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Tal vez el pasaje más poderoso que encontramos en nuestras Biblias. Jesús habla con su Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es fácil, dice Pablo. Me parte el alma. Yo preferiría hacer otra cosa, pero tengo que cumplir con la voluntad de Dios. El verso 14 nos dice que finalmente el pueblo de Dios entiende lo que pasa y termina diciendo lo que siempre hay que decir: que se haga tu voluntad, Señor. Ya no son las profecías las que dirigen al pueblo de Dios, sino es el Espíritu Santo obrando a través de su palabra en tu vida y la mía. No simplemente para ser conocedores de las Escrituras, no solamente para ser repetidores de textos, sino para ser verdaderos discípulos de Jesús, donde nuestro corazón, nuestra gran pasión, nuestro gran deseo es amarte a ti, Señor, porque tú nos has amado primero. Es servirte a ti, Señor, porque tú nos has servido primero. Para obedecerte a ti, aunque esto pueda tener un gran costo en mi vida, porque mi vida está escondida en ti. A mí me ha hecho pensar mucho la actitud de Pablo. A mí me ha hecho pensar mucho al pensar en este pasaje el compromiso de Pablo, el carácter de Pablo, el amor de Pablo. Me ha hablado verdaderamente muy fuerte a mi conciencia al mirar mi propia vida, siendo yo un hombre cristiano ya algo viejo. Porque por naturaleza yo siempre busco al final del día elegir lo que es más cómodo para mí. Lo que es más rápido, lo que es más fácil, lo que me ocasiona o me puede ocasionar menos problemas y dificultades. Y no he podido evitar hacerme la pregunta si es que en mi vida refleja este compromiso que veo aquí en Pablo. Si mi vida realmente refleja este amor incondicional, apasionado por Jesús. Si mi vida realmente descansa verdaderamente en las promesas de Dios para mi vida. Si mi vida refleja justamente esta pasión por Cristo y por su Evangelio. Si soy un discípulo de esta categoría. si soy un discípulo apasionado como Jesús o solamente soy un seguidor de Cristo. Es una pregunta, creo, sumamente importante porque ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo que hay tantas cosas que compiten por el amor de Cristo, compiten en nuestro corazón por la fidelidad a Cristo, compiten en nuestro corazón y nos distraen de las cosas que son realmente importantes y eternas, como es nuestro Dios. Que son cosas que son una constante tentación a nuestras vidas para poner esas cosas en lugar de nuestro amor por Dios, nuestro tiempo con Dios, nuestra pasión con Dios, nuestro deseo de crecer en Él, de gozar de Él, de servirlo, de que otras personas lleguen a conocerlo a Él. Tantas cosas que hay ahí. Estudios, estudiar es muy importante. Profesión, internet, pololeo, familia, deportes, negocios, tiempo de descanso, dinero. He escuchado muchas veces a cristianos decirme que necesitan asegurar su futuro y por eso no pueden hacer esto, porque tienen que hacer esto otro, como si alguien pudiera asegurar su futuro, ¿no? ¿Qué de esta congregación? ¿Qué de ti al pensar en estas cosas? Este carácter que vemos en el apóstol Pablo, de fidelidad, de compromiso, de ser un discípulo a toda prueba de Jesús, es algo que se ve en tu vida. Es algo que las personas que están alrededor tuyo pueden verlo claramente. Él o ella sí ama a Jesús, sí tiene un compromiso real con Jesús. Tus hijos pueden verlo en tu vida. ¿Qué piensas tú respecto a si esta actitud de pasión se ve en esta hermosa congregación de St. James? ¿Se ve? ¿Lo ven? Mi fe en Cristo es personal, pero es completamente pública. Todos los demás deben verla y conocerla. Este pasaje, y especialmente el ejemplo de Pablo, me ha llamado seriamente a pensar y arrepentirme de tantas cosas que en mi corazón compiten por el amor de Jesús. Y creo que toda congregación cristiana debe tener y buscar justamente este apasionado amor por Dios y por las cosas de Dios, pensando, orando y actuando hacia aquellos que conocemos y que realmente no conocen a Cristo. ¿Cómo lo van a conocer si no lo pueden ver en ti y en mí? ¿Cómo lo van a conocer si no lo van a escuchar a través de ti y de mí? ¿Por qué van a estar interesados en escucharlo si tu vida y la mía no muestran ninguna diferencia con ellos? Pero hay una diferencia. Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Un Dios que es tan poderoso, tan absolutamente poderoso, que incluso es capaz de tratar con tu vida. De hecho, es el único que puede hacerlo. El único que tiene suficiente poder para tratar con tu corazón es Jesús. Muchas personas que están a nuestro alrededor no tienen otra forma de conocer a este Dios vivo a menos que tú y yo le hablemos, a menos que tú y yo le contemos. No se puede ser un cristiano, no se puede decir que amamos a Cristo sin tomarnos las molestias que sean necesarias, que no es ninguna molestia, es un privilegio. Sin pagar los costos personales que implica el dejar toda fidelidad atrás para seguir a Cristo. Estos hermanos que han pasado aquí nos han dicho eso. Eso es lo que ellos han comprometido. Declaro públicamente delante de todos ustedes que amo a Cristo lo suficiente para que Él sea la absoluta prioridad en mi vida. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, son anglicanos, así que se pararon aquí algún día e hicieron la misma promesa. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de tu promesa? Este Señor Jesús, que murió en una cruz por nosotros, pero que resucitó al tercer día, que ascendió y que algún día vendrá, es un Dios poderoso, que no se ha olvidado de ti ni de mí, que sigue actuando en ti y en mí para transformarnos cada día más y más. Y por eso Jesús en nuestras vidas es más que suficiente. Jesús en nuestras vidas es todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús en tu vida y en la mía es todo lo que necesitamos para esta vida y para la próxima con Él. Hermanos, no nos distraigamos. Hay muchas cosas importantes, por cierto que sí. Estar con Cristo, gozar de Él, servirlo a Él, participar de su obra poderosa en la vida de personas, es el más grande y más alto honor que todo pecador perdonado, como tú y yo, podemos tener. Pablo es un ejemplo de que su amor a Cristo, su fidelidad a Cristo, implicó que él estuvo dispuesto a ir y hacer lo que tenía que hacer. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dispuesto a tratar con el carácter, con las prioridades, con el amor, con la preocupación por aquellos que están allá afuera? Algunos de ellos son nuestros familiares que no conocen a Jesús. Esas son preguntas importantes para nosotros. Para mí, en este pasaje, Pablo justamente ha levantado estas preguntas a mi vida. ¿Eres tú, Señor Jesús, mi más alta pasión? ¿Mi mayor interés es amarte, conocerte y servirte? Que el Señor nos ayude en ello, que nos dé su gracia, para que nuestras vidas puedan ser un reflejo poderoso a este mundo tan perdido, de que Jesús es real, y no solamente es real, es poderoso para cambiar tu vida. Si tú no me crees, Él cambió mi vida. Padre, te damos gracias por tu obra en la vida de tu apóstol Pablo, pero también te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que a lo que pensamos en ti y en tu amor, en tu misericordia, pueda refrescar nuestra pasión por ti, pueda refrescar el aprender a descansar en ti, pueda refrescar el hecho de saber que tú nos amas y que nada ni nadie nos apartará de ti. Ayúdanos, Señor, para ser verdaderos discípulos tuyos, donde en nuestra vida tú eres nuestro mayor y más grande alegría y placer. Amén.